will do well. Reserve some for the Foundlings.
As it should always be. The Foundlings are the future. This is the way.
This is the way.
This is the way.
Bienvenido y bienvenida a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento, y de hecho es el último capítulo de esta temporada 3, la cual ha sumado miles de nuevos auditores y quería darles las gracias por ello. Ha sido un viaje maravilloso, esta temporada 3 fue la primera grabada en video y en audio, así que qué bueno que pudieron aprender, qué bueno que pudieron entender ciertos procesos. Y este capítulo en específico es el tercer capítulo de la saga Me Lesioné. ¿Y de qué se trata la saga Me Lesioné? Se trata, y son los últimos dos capítulos que ustedes pueden escuchar, de una lesión que tuve el año 2023 y que me hizo suspender varios proyectos, dentro de ellos el spin-off de Siempre en Movimiento, que a mitad de este capítulo van a saber de qué se trata, porque ya puedo contar de qué se trata. Y esta lesión me hizo pasar por muchos terapeutas, por algunas malas experiencias con algunos profesionales del área de la medicina, y que ustedes van a poder escuchar en el capítulo Me Lesioné. Para luego pasar, y por eso les recomiendo escuchar esos capítulos, primero el capítulo Me Lesioné, y luego pasar al capítulo Me Lesioné, la historia de mis kinesiólogos. Eso es fundamental, que lo escuchen, porque esa fue la parte musculoesquelética que trabajamos, la parte de ejercicios que trabajamos con mis dos kinesiólogos, grandes amigos. Y luego, durante este proceso, llegué a manos del kinesiólogo Nicolás Maragaño. Pero antes de explicarles quién es Nicolás Maragaño, me voy a presentar para los que no me conocen. Mi nombre es Marcelo Arancibia, soy kinesiólogo, especialista en rendimiento humano y soy entrenador. Me dediqué al área de rendimiento humano. No soy un kinesiólogo clínico. Si bien manejo algo de las cosas clínicas, yo me especialicé hacia el entrenamiento y hacia la educación de personas para que mejoren su rendimiento. Ya llevo muchísimos años de experiencia trabajando en esto y he querido, durante especialmente el periodo de pandemia, empezar a utilizar la tecnología para poder esparcir más el conocimiento y el mensaje que simplemente hay que mantenerse en movimiento. De eso también vamos a hablar un poco con el kinesiólogo Nicolás Maragaño. ¿Y quién es Nicolás Maragaño? Nicolás es, como les dije anteriormente, kinesiólogo. Él es del área clínica, especialmente del área musculoesquelética. Él además es doctor en terapia física. Es uno de los pocos doctores en terapia física que existen de habla hispana. Además, es especialista en educación en neurociencias del dolor, también es especialista en la kinesiología musculoesquelética y, por sobre todo, es un educador, no solamente de kinesiólogos, no solamente de terapeutas y médicos, sino que es un educador de las mismas personas que atienden o que se van a atender con Nicolás Maragaño. Él es una persona que de verdad se preocupa por las personas para poder generar cambios y para poder cambiar también la kinesiología, como dijo en esta rica entrevista. En esta entrevista lo que principalmente abordamos fue mi caso, fue el caso de cómo él llegó a ciertas conclusiones, qué estrategia utilizó y en qué evidencia se está bajando y en qué evidencia se está basando. Y es fundamental que puedan, ojalá para los kinesiólogos, tomar un poco apuntes de lo que se está hablando en este proceso, en este capítulo. Y también le dejé la invitación a Nico en estar en más capítulos abordando cada una de estas pinceladas que hablamos sobre el dolor. Sin más que agregar y sin detenerlos más, les doy las gracias por estar viendo este capítulo o estar oyendo este capítulo. Y también les digo que a mitad del capítulo, como les dije antes, hay una sorpresa sobre el spin-off. Los dejo entonces con la entrevista que tuve con el kinesiólogo Nicolás Maragaño. This is the way. Bienvenido, Nico. Muchas gracias por estar acá en Siempre en Movimiento, por aceptar la invitación, por recibirnos en tu centro. Está muy bonito acá. Yo he estado presencialmente viendo cómo atiendes a las personas. Así que bienvenido nuevamente a Siempre en Movimiento, Nico.
Muchas gracias, Marce, por la invitación, obviamente, la confianza. Y aquí es tu casa, ya sabes, ya estuviste aquí, así que sabes de qué se trata lo que estoy tratando de hacer para cambiar un poco la kinesiología.
Exacto. Tuve una sesión presencial acá y todas las demás he estado online. Así que maravilloso, estamos en Providencia, esto es Providencia, Santiago, y el equipo completo dijo, ya sabéis que tenemos que viajar a donde Nico para poder, no queríamos hacer una entrevista por Zoom, queríamos hacerlo bien, que la gente nos pueda ver, quizás personas no nos conocen en Siempre en Movimiento, pero además puedes verlo, escucharlo y verlo con una calidad que queremos mantener, así que muchas gracias por aceptarnos acá, Nico, y vamos a partir al tiro con la primera pregunta, que tiene relación con esta saga que es Me Lesioné, que mucha gente que dice cómo se va a lesionar una persona que conoce de movimiento y sabe cómo prevenir. No todo es prevenible en la vida y una lesión es totalmente normal, sobre todo en personas que se mueven mucho. Por lo mismo, ¿cuál fue tu primera impresión o enfoque en la evaluación, en mi evaluación, cuando te afrontaste a mi caso? Yo quiero entender qué fue lo que pensaste. Yo de hecho me acuerdo que me pediste un escrito, escríbeme en un Word todo lo que viviste, lo que estáis pasando, antes de la misma evaluación. Entonces, cuando llego acá, de verdad fue totalmente diferente en el enfoque evaluativo porque ya entendía que me conocías más. Y llegaste con las herramientas y quiero que me cuentes más o menos qué fue lo que hiciste, cómo preparaste esa evaluación.
Bueno, de eso se trata justamente el uso de una preconsulta. Y yo lo hago desde hace tiempo, de hecho es algo que promuevo cuando doy clases de evaluación, porque digamos que se interpreta como un win-win, es una forma de ganar tiempo uh-huh. y la gente en el fondo te puede inmediatamente declarar qué es lo que están sintiendo, cómo eso los hace no solamente sentir, sino que piensan del futuro. En algunos casos pregunto cosas de la expectativa y me hago de ahí una idea inicial de en qué escenario tengo que tratar de ayudar. Así que yo, bueno, había recibió tus informes de las imágenes primero, cuando me pediste yo originalmente. Claro. Entonces una persona cuando al comienzo te manda la imagen, yo digo, aquí el lenguaje patoanatómico parece estar jugando un rol. Claro. Entonces por eso me interesa saber, ya por una parte lo que pasa con la anatomía, pero por otra parte cómo te sientes tú, cuáles son tus limitaciones. Entonces yo creo que ese escaneo inicial es fundamental porque además te permite saber si después tenés que usar encuestas adicionales para poder objetivar algunas cosas. Por ejemplo, la encuesta de catastrofización o una que te dice aquí yo que era la del Start Back Tool.
Yeah.
Que ese es como un escaneo inicial que se recomienda en realidad a cualquier persona que tenga dolor de espalda. Y es como una red de pesca, digo yo, porque captura de todo un poco, de todas las dimensiones de las denominadas banderas amarillas. Entonces hay algunas preguntas que tienen que ver con el estado de ánimo, otras que tienen que ver con la catastrofización. Y en base a eso, más o menos uno sabe cuál es el, entre comillas, mejor paquete de tratamiento que necesita una persona. Uh-huh. Y en resumidas cuentas, la Start Back Tool, para quienes no sepan de esto, obviamente, después la pueden googlear y aparece fácilmente. Ahora se ha extrapolado a una herramienta que se llama Start MSK Tool, que es como para poder extrapolarlo a las personas con dolor de cuello, de hombro, extremidad inferior. No es solo para la espalda baja, pero lo que hicieron en el Reino Unido es una herramienta de estratificación. Es como para poder destinar más cuidado y más atención o incluso más profesionales de la salud a quien está en una situación de mayor riesgo. Entonces, en base a eso, cuando un puntaje es muy bajo, pareciera ser que hay menos probabilidades de cronicidad o la cosa podría no necesitar tanta asistencia y puede ser que estrategias de autoayuda, algunos fármacos simples, el uso de calor, a veces es suficiente. Pero aquí no estábamos en ese panorama porque había pasado ya un largo tiempo desde que comenzó el problema principal. Y había recibido tratamiento más encima. Pues entonces yo sabía ya que el panorama era más complejo y por eso tomamos la encuesta de catastrofización, porque ahí es cuando los pensamientos, sin duda alguna, empiezan a jugar un rol en cómo nos sentimos.
Claro.
Así que yo diría que esa manera como de escanear inicialmente lo hago con todos los pacientes. De hecho, con telemedicina es una forma de ganar tiempo también, porque ya conoces a la persona. Entonces igual te da un, digamos que es como una ventaja porque ya sabes de qué se trata más o menos el panorama y yo más encima en el relato le digo a la persona que yo ya leí lo que me envió. O sea, a mí me interesa ayudarles, ¿no? Claro. Entonces cuando se sienten escuchados y dicen, uy, este tipo se dio el tiempo de mirar la ficha, sabe cuál es mi problema y ahora más que nada yo trato de resumir la historia en dejarlos hablar y decir simplemente, cuéntame tu historia. Ya leí lo que me enviaste, pero ahora quiero saber en vivo y en directo, un poquitito más de la temporalidad, por ejemplo.
Yeah.
Y desde que comenzó a cómo estás hoy día.
Y ahí obviamente le estáis viendo su lenguaje corporal, cómo se está comportando,
sí,
cómo está el tono de la piel, todo lo que cuando le empieza a contar, si es que aparecen signos de
sí, sistema bueno, simpático. Hay mucha gente ahí que obviamente se emociona porque a veces, lamentablemente, en nuestro sistema de salud, el llegar a una consulta particular como esta es la primera vez que los han escuchado y le han prestado atención.
Sí.
Porque muchas veces, ¿por qué estoy aquí? Ah, te duele esto, listo, una orden, una receta, una licencia y sería todo.
Sí.
Pero la idea que estamos tratando de... con hartos profesionales de cambiar en el sistema es que realmente la gente se vaya empoderada de la consulta médica o kinésica o psicológica, que tengas herramientas para manejar lo que te está pasando y que entiendan lo que te está pasando de otra manera.
Mm.
Porque una cosa es la etiqueta patoanatómica o el diagnóstico médico y eso es como una sentencia, es difícil de cambiar, sobre todo cuando ya está escrito en un informe radiológico. Pero lo que puedes hacer respecto a eso,
claro,
es un mundo de posibilidades.
Es un mundo. Y de hecho... por eso se llama así este capítulo y me acuerdo que me escribiste por Instagram cuando yo ya te estaba explicando lo que me había pasado y después cuando llegaste acá me recalcaste lo que vamos a hacer es entender y después me diste una chorrera de paper para leer y, es, y ahora la PNE se llama Make Sense of Pain en vez de Educación en Dolores hagámosle un sentido o entendamos de qué se trata el dolor al nivel educacional que tenga la persona, ¿cierto? Así que eso lo encontré fenomenal, lo viví. Y algo que me llamó la atención también es que después de haberme tratado, porque fue evaluación y tratamiento, ahí después te voy a pedir que expliques más o menos cómo fue.
Sí, obvio.
Pero la segunda pregunta es, ¿por qué estabas tan seguro cuando me dijiste, me acuerdo perfecto, le dije, Nico, yo puedo hacer MoveNat así en el suelo? A ver, ¿qué es MoveNat? Me dijiste, mira, esto. Ah, sí, sí, yo trabajo en el suelo, transiciones, sí, voy a poder de más. Mira, si aquí... en 6 sesiones no estáis bien, te derivo. Y yo así, pero ¿cómo tan seguro? Ya, ¿de dónde sale eso?
Uf, es una pregunta difícil de responder. Porque nosotros con el área musculoesquelética hoy día podemos plantear un pronóstico. Nunca puede ser a ciencia cierta en un plazo definido, pero por lo menos hay márgenes de tiempo con los que uno tiene que manejarse y explicarle a la persona. Porque, por ejemplo, cuando un paciente, independiente de si sea una presentación aguda o persistente, a veces igual depende un poco de la etiqueta médica, por así decirlo, pero si en un mes de tratamiento, incluso una vez a la semana o menos, si no hay ninguna respuesta y todo parece estar peor, obviamente uno empieza a sospechar de alguna patología seria o grave u otro tipo de problema que se está arrancando en nuestras manos. Lo bueno es que las herramientas para evaluar ese tipo de condiciones tienen alta sensibilidad. Entonces tú si ya te sometiste a una resonancia, por ejemplo, magnética, ya se descartaron patologías graves.
Uh-huh.
Y ahora que si una persona no responde en el mes siguiente, no significa que sea grave, pero sí, se está complicando el panorama. Uh-huh. Yo como sabía que tenía que orientar mi foco sobre todo a la educación, porque conmigo, obviamente, Coach Marcel no iba a descubrir el ejercicio más novedoso del universo. Yo sabía que tenía que cambiar algo en tu forma de entender las cosas que te estaban pasando. Uh-huh. Y eso fundamentalmente viene de la escuela de Explain Pain, que es la original de Australia de hace 20 años atrás, del grupo NOI. Pero incluso ahora le están cambiando un poco el nombre. Se llama así como Explore Pain.
Sí.
Y los nombres y de los libros incluso como que es material mucho más orientado a la gente y no tanto al clínico.
Claro.
Entonces tienen una gama de libros que están orientados al educador, al profesional de la salud o al paciente directamente y en la jerga lingüística. Por supuesto que hay diferentes niveles de complejidad. Pero en base a eso ya sabes más o menos a qué vas a orientar la educación. Entonces, obviamente yo no te quería hablar de anatomía porque además siendo kinesiólogo y habiendo visto los informes y habiendo recibido educación quizás anatómica de alguna forma por parte de los médicos, por ejemplo... eso ya está cubierto en teoría.
No sé si fue educación o bullying. Porque uno bueno, me dijo que con esa espalda no podría caminar y que mi señora me iba a tener que arrastrar en carretilla.
Bueno, ese es el problema del lenguaje nocebo. Y digamos que eso ni siquiera es educación biomédica hoy día. Antes decíamos que la educación biomédica era como la educación de la antigua y justamente tenía que ver con eso. Así como que no, esto te puede pasar esto, como que están condicionando lo que pueda suceder. Y eso no tiene mucha evidencia científica detrás de hecho. Hay gente que tiene cambios anatómicos tremendos en el cuerpo y... no tiene ninguna diferencia a nivel funcional o no tiene ni siquiera síntomas. Entonces sabemos que hay una pobre correlación. O sea, la relación entre los tejidos biológicos y el dolor rara vez es uno es a uno. Es una relación muy variable. Y tienes ejemplos en los extremos para poder contrastar eso porque hay gente que tiene una historia de trauma severo y no le duele nada. Y hay otra gente que no tiene ningún tipo de trauma y de hecho no tiene ningún cambio anatómico en la imagen, pero les duele todo. Entonces sabemos que ahora hay que ver más allá de lo que pasa con simplemente un diagrama del dolor, una resonancia magnética. Así que yo diría que además de la escuela de Explain Pain, a la gente que esté, o sea, como de alguna forma más interesada en la audiencia de leer más, Yo no suelo hacer una educación que signifique entregarle papers a los pacientes, por supuesto, pero por supuesto que aquí estoy tratando de interpretar o leer de mejor forma al público que tengo. Claro. Y en el fondo por eso yo dije yo a Marcelo, si lo quiero convencer, tiene que haber información pura y dura. Sí. Así que creo que voy a elegir como mi top 5 de papers así en los que podamos conversar un poquito más detalladamente. Y de ahí fundamentalmente yo creo que también viene el enfoque de la escuela más moderna de Peter O'Sullivan, que es de la terapia cognitivo-funcional. Uh-huh. Tiene semejanzas a la terapia cognitivo-conductual. En Chile no se han hecho cursos formalmente. Yo hice una formación que es una formación online de 2 días con el colega más cercano de Peter, que es Kieran O'Sullivan, que también es de los investigadores del mismo grupo. Y ahí ya tienes una idea inicial porque hacen una entrevista con un paciente en vivo. Yeah. Entonces están todos los demás callados. Está el paciente hablando con Kieran y él aplica inmediatamente este enfoque de escuchar, de reinterpretar, de cambiar un par de palabras para darle otro significado a lo que le está pasando a la persona. Y también después, en base a eso, hace una planificación que para CFT específicamente consta de 3 partes, que una de ellas, la primera, es el Make Sense of Pain.
Claro.
Por eso los australianos sacaron este nuevo esquema o marco de trabajo que te pone mucho hincapié en que si realmente quieres ser un terapeuta biopsicosocial, tienes que evaluar los problemas ocupacionales o sociales, las comorbilidades, el tipo predominante de dolor. Ya no es como solamente así como la intensidad del dolor, agravante y atenuante. No, tienes que interesarte y descubrir qué otras cosas están pasando en la vida de la persona y ver si a veces incluso hay como un correlato con la temporalidad, así como que no, coincidió con que el nivel de estrés estaba alto por otra razón. Entonces le empieza a explicar a la gente inmediatamente un panorama más complejo y multifactorial. Uh-huh. Igual como lo haría con un paciente que tiene dolor de cualquier cosa, en todo caso, Marce, porque por ejemplo, sí. Si tienen dolor de hombro, yo les explico cuando les digo que en general la terapia física da muy buenos resultados en un plazo de aproximadamente 12 semanas o menos, en muchas personas es menos, y les hago una gráfica en la que les voy dibujando inmediatamente y les digo, mira, van a haber altibajos y quizá esta agudización aquí en esta etapa, le hago un pic y le digo, puede ser porque dormiste muchas menos horas de las que estaba acostumbrado, uh-huh. O esta otra agudización puede haber sido porque dejaste de hacer los ejercicios.
Claro.
Para que no le digas solamente algo mecánico, digamos, así como que no, hiciste demasiado y te dolió. Trato de romper ese vínculo inmediatamente. Claro. Entonces le explico también después de que aquí pasaste por un mal rato o algún otro problema con los pensamientos o las emociones, y todas esas cosas pueden hacer que el dolor fluctúe, incluso tus hábitos como el fumar o el beber alcohol. Así que en base a eso estamos tratando de llevar las explicaciones al modelo biopsicosocial y ya no solamente a lo biológico. Retomando lo que te decía de la educación biomédica, hoy día es completamente válido hacer educación biomédica, pero mientras sea basada en evidencia. Mm. Esa es la gran diferencia. Porque yo, por ejemplo, te podría haber explicado de lo que dice el informe radiológico, pero visto desde un lado más optimista. Por ejemplo, aunque diga que hay una discopatía o algún tipo de cambio a nivel discal, explicar que eso en una persona que es activa físicamente, incluso de los tardíos 20 en adelante, empezamos a tener cambios anatómicos. Por eso la clave es hablar de los cambios normales del paso de los años de envejecimiento, claro. O incluso las arrugas que también se manifiestan en la columna y en todo nuestro cuerpo en realidad.
Sí. Y eso para mí fue súper frustrante, porque yo hago publicaciones de eso. Antes de llegar contigo, llevo 5 o 6 años desde que estuvimos con Yonix cambiando el lenguaje, más no podía hacerlo con mis pensamientos. Y eso fue tremendo.
Sí, pues yo creo que ese fue el desafío más grande, porque yo sabía que tú este lenguaje igual lo manejabas en cierto aspecto, pensando en que independientemente de que hay una diferencia entre el rendimiento humano y la clínica de pacientes con dolor, yo sabía que ustedes habían sido los hosts de Yonix, porque claro. Yo fui a uno de los cursos de Yonix cuando vino. Entonces quizá ahí lo que pasó fue, y lo conversaremos me imagino detalladamente, era que quizá a veces también se malentendió algún tipo de concepto o idea que él quiso transmitir, pues,
claro.
En relación sobre todo al concepto de sensibilización central. Uh-huh. Que más que ser un diagnóstico, es un mecanismo neurofisiológico que puede ser adaptativo, puede ser a corto plazo. No significa que esté todo mal y que el panorama vaya a ser complejo de la noche a la mañana.
Claro.
Y por otra parte, igual ahí había como una disonancia, porque tú me habías relatado que te habían comentado que tenías este problema, como que pareciera ser que estabas manifestando sensibilización central.
Y yo cuando estaba haciendo el test de catastrofización dije, estoy cagado.
Ya, pues, por eso, a veces me sirve ese test incluso como para conversar algunos puntitos. Hay gente que no tiene el punto de corte para algunas condiciones de catastrofización. En kine en general se consideran 30 puntos o más cuando es una persona catastrofista. Y si no tienen los 30 puntos, igual es importante ver la encuesta y tratar de analizar algún punto en particular. Así como, por ejemplo, ya bueno, no me marcó más de 30, pero hay 3 ítems que dicen todo el tiempo. O sea, todo el tiempo hay pensamientos negativos, por ejemplo. Esas cosas, por supuesto, que van a condicionar el pronóstico. Si hoy día sabemos que la transición del dolor agudo al crónico tiene que ver mucho más con la persona que sufre ansiedad, que sufre depresión, con los hábitos, con la obesidad, no con la anatomía propiamente tal. Claro. Entonces eso igual es importante verlo desde el minuto uno, porque así tú puedes de alguna forma también cambiar el relato que estás entregando. Pues, si no estás vendiendo falsas esperanzas, una persona que está llena de comorbilidades, por ejemplo, y es catastrofista, digamos que nivel de alerta, así como que vamos a necesitar de psicoterapia y no solamente terapia física probablemente.
Claro.
O médico de estilo de vida también. No es solamente que el kine pueda hacer todo. Aunque algunos kines, yo igual estoy de acuerdo con eso, dirían que el kinesiólogo igual está muy bien preparado hoy día. No todos, no puedo generalizar.
Ya, sí.
Pero el kinesiólogo bien formado puede estar muy bien preparado para abordar todas las esferas del modelo biopsicosocial. Porque la educación en neurociencia, y cuando hace este abordaje educativo, si es que el paciente entendió algo distinto, entonces si el miedo se reduce, empiezan a moverse más. Si se mueven más, empieza a cambiar el estado de ánimo. Y si se mueven más, empiezan a mejorar las comorbilidades. Entonces no es solamente que tratemos una fuente potencial de nocicepción. Yo digo fuente de sensibilidad ahora, no hablo de fuente de dolor porque el dolor no se produce en los tejidos. Pero en el fondo, para que entiendan que ya no es como tratar una parte del cuerpo y nada más. De hecho, bueno, Marce, tú sabes, yo aquí no promuevo el uso de máquinas, no me gustan las máquinas, los agentes físicos, nada de eso.
Somos dos.
Porque pienso que es mucho más importante el abordaje activo, y el abordaje educativo en realidad puede ser súper activo, porque necesita de que la persona, el receptor, entienda. Sí. No es como hablar y hablar, no es una clase de neurofisiología.
Es que tampoco el movimiento se puede reducir al movimiento físico. Tú estás causando movimiento emocional adentro. O sea, no es como que las emociones se muevan, sino que vas tornando, transitando de una emoción a otra. Y usualmente es pasar de una emoción de miedo a una de más esperanza, alegría. Aquí hay alguien que me entiende, aquí hay alguien que resonó conmigo. Y eso creo que es fundamental para poder generar después esa alianza terapéutica que genera después también esta confianza en la persona y después creer que lo que estás haciendo no es solamente para tratar tu dolor, sino que, mira, y además con este dolor de espalda pude ser más consciente de ciertas cosas que yo no estaba haciendo en el día a día y que ahora me ayudan a trabajar mejor, no solamente a no tener dolor de espalda. Y ahí está toda esta esfera gigante que decís tú.
O sea, de hecho ahí se puede fomentar como la creación de un círculo más virtuoso en vez de vicioso, porque generalmente el paciente que tiene dolor persistente aquí llega con miedo y características de catastrofización, y es una persona que suele ser una persona evitadora. O sea, hay cosas que dejaron de hacer porque alguien les dijo que le iba a hacer daño, y por más que ellos como que no lo crean mucho, pucha, si te lo dijo el profesional de la salud, y si tiene una bata blanca sobre todo,
sí.
Eso puede jugar un antes y un después. Y además eso después conduce lamentablemente al desuso, a la depresión. Ya, pues en cambio este nuevo círculo virtuoso sería, mira, entiendo las cosas de otra manera. Eso ya puede tener efectos antiinflamatorios de arriba abajo, del sistema nervioso central a los tejidos, por así decirlo. También va a promover más actividad física, lo que también empieza a generar después una relación bidireccional. Porque mientras más conocimiento, oye, entendiste algo nuevo, menos inflamación, más movimiento, más actividad física, y empieza después a avanzar la cosa sin necesidad de que el terapeuta esté tan encima de tantas sesiones. Entonces yo diría que pensando en lo que pasó el día uno, yo por eso fui capaz de determinar, porque tú eras una persona que respondía rápidamente. ¿A qué me refiero? Hicimos una modificación sintomática el día uno después de que hablamos un montón de rato.
Sí, hablamos como 45 minutos.
Ya, pues yo incluso había hecho un curso recientemente, ¿te acordás? En Concepción, que era de dolor, que te conté que tenía como mi material fresquito.
Sí. Perfecto.
Y yo dije, mira, hay un par de cosas que me gustaría mostrarle a Marcelo, y como que te mostré una parte de la presentación para explicarte la diferencia entre la sensibilización periférica y central.
Donde aparecía el modelo de que trabajan en Europa, en Londres, creo.
Sí,
era,
bueno, y ahí incluso pensando en cómo es el algoritmo, el manejo habitual de un paciente con dolor de espalda, ya, pues todas esas cosas ayudan a aterrizar un poco, oye, bueno, en realidad así se deberían hacer las cosas. Tú habías recibido ya inyección de corticosteroides o tratamientos de otra índole, digamos, igual de terapia física también, pero quizás faltaba esto de la parte más cognitiva, como de conocimiento puro y duro en relación al dolor. Y ahí hablamos de neurofisiología, y eso fue lo que hicimos el día uno fundamentalmente, pero yo igual cuando quise hacer la examinación física quería ver esto de qué es lo que generaba el síntoma principal o el signo concordante que decimos según la escuela de Maitland de muchos años atrás. Ahí particularmente era sobre todo, por ejemplo, me acuerdo perfecto, la flexión profunda, que es como el bat wing. O la retroversión en diferentes movimientos, en diferentes posiciones, como que ya se había generado el vínculo, que es lo que queremos romper, es el de que hacer retroversión equivale a dolor.
Sí.
Entonces una forma de romper eso, además de con la información, y con la exposición gradual puede ser pidiéndole voluntariamente a la persona que se relaje o que implemente estrategias de respiración diafragmática como top-down, digamos. Bueno, eso es top-down y bottom-up al mismo tiempo, porque igual estás haciéndolo con las manos para sentir las costillas, por ejemplo. Pero además de eso, tiene otras herramientas como, por ejemplo, hacer alguna técnica manual acompañada del movimiento concordante. Y en esa oportunidad me acuerdo que te molestaba, por ejemplo, en la cuadripedia ir a la posición mahometana, al rango final.
Sí.
Y con el estímulo manual en mi cabeza, está en la cabeza del clínico, digamos, mira, está este problema relacionado a las creencias o las explicaciones que ha recibido, pero el diagrama del dolor es bastante localizado.
Sí.
La queja principal, por más que a veces dure mucho tiempo, parece tener un comportamiento predecible. Es un movimiento bien puntual.
Sí.
Eso es lo que quizás condujo a la evitación, a no entrar al barril o a la barriga, o a dejar de hacer cosas que tú solías hacer. Pero yo decía, eso no significa que sea un paciente con dolor nociplástico.
Claro.
Puede todavía ser una persona con una característica nociceptiva que se ha ensuciado el panorama. Sí, o sea, era pedir retroversión y dolía. Hacer flexión de squat final, dolía. En cuadripedia, el rock posterior, dolía. Bueno, entonces vamos a ver si algo cambia con el estímulo manual. Y ahí eso viene, voy a darle crédito a la escuela de concepto Mulligan, porque es una técnica de Mulligan.
Sí.
Pero ahí es un snag, que básicamente es una presión sostenida mientras el paciente hace un movimiento, el terapeuta acompaña nomás.
Es una persona que está con ya una sensibilización central, o mecanismos de sensibilización central presentes, esa misma presión generaría un aumento en el dolor.
Es lo que uno esperaría,
sumación temporal.
Si es que tienen, por ejemplo, características de que tienen alodinia, obviamente no se me pasaría por la cabeza tocarlos inmediatamente, hacerle algo así. Pero hay casos en los que, como uno espera que el dolor en el paciente con dolor nociplástico o estas características centrales, uno espera que sea impredecible. Entonces, la verdad es que no es 100% exacto que vaya a dolerle más.
Yeah.
Porque hay veces en que ese paciente tiene mucho problema psicosocial, está muy sensible y tiene hiperalgesia secundaria, o sea, empezó a doler una parte de la espalda, ahora le duele la pelvis, los glúteos, los muslos, la espalda dorsal y lumbar. Ahí en ese escenario quizás nunca lo han tocado. Entonces quizás el foco del terapeuta va a ser diferente a conseguir un cambio sintomático porque crees que hay una fuente nociceptiva, como que vas a influenciar localmente lo que pasa. En este otro paciente con estas características de un sistema de dolor hipersensible, probablemente el tacto va a estar orientado a otra cosa. Va a estar orientado a cumplir sus expectativas, a darle seguridad, a darle confianza, a ayudarle a que retome la confianza en poder moverse para que entienda que es seguro. Entonces incluso nuestras explicaciones van a ser totalmente distintas. Pero yo creo que ese fue el momento más como aha moment, porque ahí te dolía algo y con hacer presión con las manos inmediatamente cambiaba. Entonces esa es una forma en la que ahí tratamos de que se genere el aprendizaje experiencial. Y suena bonito decirlo con toda la parte que conversamos y con que te mandara así como a estudiar un paper o algo así, y tenía sentido probablemente, ya era algo distinto, pero después vivirlo inmediatamente y que tú notes que te duele y después que se te puede quitar, eso es lo que hace que la esperanza aumente más todavía. Porque dice, uy, se me puede quitar.
Sí.
Además que yo me acuerdo que te había dado una tarea, creo que vale la pena mencionarla porque es de journaling, pero pensando como siempre en positivo.
Sí, yo todavía la hago.
Ya, pues mejor todavía.
Sí, no. O sea,
escribir 3 cosas positivas que hayan sucedido en tu día, que eso es una forma de alguna manera también de enfocarse en lo positivo, como de construir más seguridad en ti. Y queremos que a la larga tengas una columna escrita de cosas que te dan seguridad o bienestar bien grande respecto a los momentos negativos, por así decirlo.
Sí.
Ya, pues eso fue incluso sin conocernos, pero entendiendo que yo sabía que te estaba limitando, me habías relatado ya parte de la historia detallada en el correo.
Sí.
Entonces creo que en base a esos detalles, por eso es que optamos como por esa tarea inmediatamente. Y otra cosa positiva es que tú incluso los días antes que habías venido para acá ya estabas haciendo trekking o habías hecho trekking así como 2 horas caminando,
no,
no te había dolido.
Había estado con la hija de Lucas, primera vez, ahí está Luquita, lindo Luquita, vino a ayudarnos porque después tenemos que conversar algunas sorpresas que se vienen.
Eso.
Y por eso está acá, el jefe está aquí, tiene que ordenar ahí las cosas.
Bien.
Y estábamos haciendo un trekking, Lucas llevó a la Maite por primera vez a hacer trekking, se la subió completo en el boldo. Y hasta ya me sentía mejor. Solamente con el hecho de haber escrito... No solamente eso, sino que uno entiende. Cuando es terapeuta, si eres paciente normal y le dice eso, ¿qué está ya haciendo? Yo entendí que lo que estaba haciendo era no solamente atacando el dolor, sino que generando un mejor ambiente en mi sistema nervioso, bajando las alertas que estaban por todos lados.
Bueno, digamos que eso tiene un efecto fisiológico. No es que no sea real.
No,
quizás no se puede visualizar así como de forma tan objetiva, pero la escritura terapéutica es una herramienta que existe en la psicología hace mucho tiempo y en la Kine ahora nos estamos robando algunas de esas técnicas como para también tratar de cambiar el catastrofismo en las personas, porque a eso me refería con que el Kine puede estar muy bien preparado para atender a una persona con un dolor complejo. Si es que tienes, por ejemplo, las herramientas para hacer estas EFT o Explain Pain o sus variantes, digamos,
sí,
incluso a veces puede ser educación biomédica, pero basada en evidencia.
Claro.
Todas esas cosas pueden reducir la catastrofización. Entonces, por ejemplo, en un caso bien puntual, imagínate una persona que tiene un dolor en el tendón de Aquiles y va al médico y le hacen una eco y le dicen que se le va a cortar y que es información que no tiene ningún sustento científico.
Claro.
La persona quizás llega caminando, pero sale cojeando y no quiere correr y no quiere hacer nunca nada.
Al final se hace más daño que lo que se ayuda.
Las palabras pueden generar ese efecto que hoy día los investigadores en investigación, digamos que hay un punto de vista en la revista Musculoskeletal Science and Practice, salió el 2022, acuñaron el término hiperalgesia nocebo, que es cuando se puede generar una hiperalgesia, o sea, un estímulo que potencialmente duele más, solo por el hecho de lo que pasó en la interacción con el profesional. Por las palabras que usaste o las cosas que dijiste, y no por lo que hiciste. O sea, tremendo. No porque le hayas generado un daño real a la gente o haya habido un cambio inflamatorio. Bueno, quizás inflamatorio sí, no tenemos cómo medirlo tan objetivamente, pero porque sabemos que los pensamientos catastrofistas pueden alterar el balance pro y antiinflamatorio también en la persona. Ya, pues entonces, en ese escenario, la educación podría estar orientada a la educación basada en evidencia. O sea, un paciente que tiene algún cambio en el tendón, yo le puedo hablar de que eso puede ser esperable en una persona que cursa con una tendinopatía, como el intento del tendón de regenerarse, y generalmente, de hecho, hay como un engrosamiento, y ahí le empieza a explicar de estos modelos australianos de que tratas todo el tejido remanente y quizás no donde ya hay un cambio degenerativo, porque sabemos que tratando a la persona y toda esa estructura se pueden generar cambios incluso a nivel estructural. Uh-huh. No solamente a nivel fisiológico, no solamente va a cambiar la capacidad física y el síntoma, sino que también la gente que investiga esto con eco, sí, el tendón puede cambiar, se puede adaptar. Entonces esa es la magia del concepto de la bioplasticidad.
Uh-huh.
Así que viendo eso en esa perspectiva, un paciente muy catastrofista, con un kinesiólogo que sabe qué palabras utilizar y un mensaje basado en evidencia, eso puede cambiar rápidamente. Uh-huh. Así que yo diría que hay que, por eso, saber leer primero el diagrama del dolor, la historia del paciente y cómo todo eso, porque los clínicos se supone que mientras más experiencia tienen, más peso le dan a la escucha activa y a la entrevista. Y empiezan como a quitarle valor a hacer tantas pruebas, entre comillas, especiales, que no tienen mucho de especial, pero hay algunas que sí vale la pena realizar de todas maneras.
Una locura. Así defino lo que he hecho con mi equipo. Tomamos nuestras cámaras y nos fuimos en busca de profesionales destacados en relación al movimiento y el rendimiento a nivel nacional. ¿Por qué? Una tremenda pregunta. Esto nace debido a que cuando crecí, escuchaba siempre, décadas atrás, en Chile no hay de este tipo de preparación física. No, en Chile no existe este tipo de rehabilitación. No, en Chile no están estos profesionales. Y Chile está cambiando en relación al rendimiento y al movimiento. Y hay profesionales que sé que lo están haciendo bastante bien. Por esto quise ir a visitarlos a lo largo de todo Chile, partiendo en esta temporada 1 por la zona central. Y esta locura es un spin-off de mi podcast Siempre en Movimiento. Y sin más que agregar, les doy la bienvenida a este spin-off de Siempre en Movimiento, el documental.
Ahora, en relación a lo que dijiste, y me gustaría empezar a hacer un poco más... más preciso para la gente que no va entendiendo, ¿ya? O que no conoce estos conceptos. Porque yo era bastante impreciso en entender la sensibilización central, ¿ya? Y para mí un paciente, y te lo voy a explicar así como a grandes rasgos, un paciente que tiene un cambio rápido, por ejemplo, un dolor de muñeca, o dolor de hombro, y tú estás conversando con él, te estás contando la historia, y bajó las alarmas, ¿ya? Y de repente tú dices, mira, vamos al suelo, vamos a hacer este movimiento, y tú le sacas el foco de atención y haces un trabajo con el pie. Una transición en el suelo, algún movimiento, y apoyó el hombro que le duele. Y el kine lo mira y dice, mira, estás apoyándote con el hombro. O sea, el hombro no tiene nada malo. Eso, para mí antes, con ese cambio tan rápido, era un signo de que habían procesos centrales. Porque como algo tan periférico si fuese por un problema de dolor periférico, dolor nociplástico, perdón, dolor nociceptivo, no debería cambiar así de rápido. Entonces uno inmediatamente, estímulo central y lo encasillas. Pero en mi caso no es así, y fue el mismo caso. O sea, me pusiste en posición de cuadrupedia, me llevaste hacia atrás a hacer un rock posterior, tocaste la zona lumbar, me hiciste hacer unas respiraciones tranquilo, volvió a entrar, salió, nada, no dolió nada. Inmediatamente, yo en ese momento estaba pensando, estoy sensibilizado. Y tú me dijiste, no, po, esto no tiene nada de sensibilización central. Entonces, para poder explicar eso, quiero que como si yo no supiera nada, que me explique eso, que probablemente no sé nada de esto, pero además que hagas la diferenciación precisa en relación a un dolor nociplástico o a un dolor nociceptivo, para que la gente vaya entendiendo eso.
Ya, bueno, entendiendo que quizás me imagino que los que van a ver esto y escuchar esto quizás tampoco saben de esa terminología.
Exacto, ese es el arte de siempre en movimiento.
Ya, porque bueno, porque así podemos llegar a más gente que quizás padece dolor y va a poder hacer la distinción, por ejemplo, de cuando algo... de lo que quizás requiere de la atención de un profesional. Pero hoy día la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor actualizó esta terminología hace algunos años atrás y se habla de tres tipos de mecanismos. Uno es el dolor nociceptivo, el otro es el neuropático periférico, cuando afecta a uno de los cablecitos que está en la columna vertebral o algún nervio en la periferia, que seguramente la gente ha escuchado el caso más común, la neuropatía más frecuente, es el síndrome del túnel carpiano en la muñeca. Y el otro escenario sería el del dolor nociplástico. Para ponerle más pelo a la sopa, pero en realidad simplificar, podríamos decir que ahora Lorimer Mosley, que es uno de los grandes investigadores del área...
Que lo veo todas las mañanas en el video que me enviaste.
¿Ah, sí?
Hasta todas las mañanas lo veo.
Es parte del ritual. Sí. Y encima el tipo tiene como una facilidad oratoria que es como que hace un stand-up comedy.
Sí.
Así que a mí igual me gusta escucharlo y verlo harto. Él está hablando ahora del sistema de dolor hipersensible. Más que hablar de dolor nociplástico, porque la gente en la casa o así como que tiene dolor no tiene idea a qué se refiere técnicamente eso. Pero sí pueden entender que tenemos un sistema de dolor que es protector cuando sobre todo tenemos dolor agudo. Pero a veces, entre comillas, se puede descalibrar cuando hemos tenido dolor por mucho tiempo o cuando han pasado otras cosas en la vida que hacen que se convierte en una experiencia desproporcionada o impredecible, como que puedes tener un día muy bueno y después todo el resto de la semana malo, como que no hay una consistencia en el comportamiento del problema. Cuando el dolor es predominantemente nociceptivo, generalmente leíamos en la descripción de que está asociado a una historia de trauma, y eso puede ser, en la mayoría de los casos de trauma, el dolor es nociceptivo. Pero eso no significa que haya que tener un trauma para tener dolor nociceptivo, porque, por ejemplo, los problemas de tendón no suelen estar asociados a un trauma agudo. Quizás sí, un cambio en la carga puede ser, pero no es un trauma, no es una lesión. Y tienen muchas características de dolor nociceptivo. El mejor ejemplo es el de la tendinopatía, como lo dijimos hace un ratito, a Kiliana. La gente le duele correr, le duele saltar. Es bastante proporcional. Si están quietecitos, sentados, no pasa nada. Si están acostados y de hecho les pides que se muevan, la mayoría de las veces no pasa nada. No es suficiente para que se reproduzca el problema. Tiene que haber más carga ahí como condimento de la examinación para que aparezca la respuesta del síntoma. Entonces estamos hablando de que el mecanismo involucrado sin duda alguna es la nocicepción de alguno de los tejidos involucrados. Queremos creer que eso es del tendón hoy día, porque tampoco es a ciencia cierta, ¿eh? Pero en el caso de una persona que tiene, por ejemplo, un dolor de hombro asociado a hombro congelado, ahí uno diría, aquí hay una fuente tisular. Algo pasó con los tejidos del hombro y tú cuando haces la examinación física es bastante predecible también, es bastante proporcional. O sea, tú esperarías que le duela cuando fuerces el rango pasivo o cuando le pidas que se mueva activamente, típicamente hacemos rotación externa para eso y no pueden hacerlo porque aparece el síntoma. Y si lo hago yo, tampoco puedo hacerlo porque ahí realmente hay un cambio a nivel tisular, que digamos que es como una contractura real capsular. En ese escenario, los nociceptores, que son nuestros sensores que están de alguna forma pesquisando señales peligrosas, pesquisan siempre estímulos mecánicos, térmicos y químicos. Particularmente en ese caso, el movimiento parece ser algo amenazante, o sea, que se distienda la cápsula articular que está con un problema hace que la nocicepción emerja rápidamente, viaja una señal del hombro al sistema nervioso central, por la médula espinal, y llega esa información al cerebro, y ahí es cuando aparece la respuesta de dolor. Entonces puede ser una persona que está durmiendo mal, tiene un dolor de larga data, pero sigue siendo un cuadro proporcional. Es bastante localizado. A veces se refiere un poco al pecho, a la escápula, pero se queda aquí en el hombro. Ese sería un buen ejemplo de dolor nociceptivo. El caso de trauma, cualquier ejemplo de pacientes con desgarros musculares, guinces de ligamentos, fracturas, también son buenos ejemplos. Pero ojo que dejar en claro que la nocicepción y el dolor no son sinónimos. Hay gente que tiene lesiones ligamentosas, por ejemplo, y dependiendo del contexto, si están jugando un partido importante en sus vidas, puede pasar a segundo plano esa experiencia. Entonces, hay información nociceptiva y el sistema nervioso está recibiendo toda esa información, pero no necesariamente hay una experiencia de dolor, porque tienen que haber otros condimentos para eso. El contexto juega un rol fundamental. En el caso del paciente con el sistema de dolor hipersensible o esta característica de dolor nociplástico, creo que la forma más fácil de entenderlo es cuando ahora la palabra desproporcionado a veces suena feo, porque puede que si se lo dice a la gente es como que, oye, pero estás inventando. Como que los mismos médicos y kinesiólogos a veces han cometido ese error, como que hemos juzgado a la gente, porque, oye, pero si no tenéis nada anatómicamente hablando, si tu resonancia está limpia, dice que no tenéis nada, ¿por qué te duele? En vez de estar validando su experiencia, los estás cuestionando. Uh-huh. Ya, te lo digo así porque este es el tipo de paciente que generalmente tiene ese historial. Uh-huh. Que en las imágenes está todo bien. Y les han dicho, oye, pero si no tenéis nada. En vez de decirles, oye, en las imágenes no se arroja un cambio anatómico o un daño tisular. No hay un tumor, no hay un problema grave. Pero ahora sabemos que hay otros tipos de dolores que tienen que ver más bien con el procesamiento de todo el sistema nervioso. Y en esa experiencia juegan un rol un montón de inputs. Los sentidos, lo que escuchas, lo que ves, lo que hueles. Creo que el mejor ejemplo para dejarlo así como blanco y negro, porque no suele ser así en la clínica, ¿eh? Siempre hay como una escala de grises entre medio y hay características de una cosita y un poquito de otra.
Sí.
En el caso del paciente con el dolor nociplástico, un buen ejemplo es el paciente con cefalea descrita como tensional. Le duele la cabeza ante diferentes estresores. Lo someten a resonancia.
No tiene nada.
No hay nada. No hay nada en el cráneo, en el cerebro, digamos. No hay nada estructuralmente hablando. Pero claro, la estructura está bien, pero de la función o de la fisiología no sabemos a través de una imagen. Entonces hay que hacer muchas otras pruebas. Y cuando ese paciente llega acá, yo lo examino. Este es como el ejemplo, creo que más categórico para entenderlo así. Pero le hago, por ejemplo, la examinación física completa del cuello y la cabeza, hasta del tronco si es necesario. Y como que estoy descartando cosas. El rango de cuello es normal, les hago sobrepresión en la cabeza y no pasa nada. Les hago presión en rotaciones y no pasa nada. O sea, les aprieto el cuello, incluso como esas pruebas que hacemos a veces con terapias manuales, y no pasa nada. No aparece el dolor de tipo cefalea por el que me vienen a ver. Incluso le haces pruebas de cefalea, pero de cefalea cervicogénica, que es cuando hay un problemilla en el cuello que se manifiesta con dolor de cabeza, y tampoco aparece el dolor. O sea, que no es en el cuello el problema. Ya, pues en ese caso estás descartando un dolor nociceptivo. Uh-huh. No hay algo predecible, no hay algo proporcional. Por más que estreso los tejidos o quiero gatillar esta experiencia, no aparece. Y tampoco es algo que te diga, hay características de dolor neuropático. No, no está descrito generalmente como corriente, adormecimiento, cosquilleo, cosas así. Y tampoco obedece a un mapa sensorial de un nervio, sino que es como, es la cabeza completa o es la frente, el temporal, parietal, etc. Ya, pues entonces en ese caso no parece ser neuropático tampoco. Y por eso lo que te quedaría sería esta característica de dolor nociplástico, y ahí tienes que evaluar la respuesta de hipersensibilidad. Ahí es cuando evalúas, por ejemplo, la presencia de dolor al tacto en alguna parte, o evalúas la presencia de sensibilidad a la luz o otro tipo de estresores. De hecho, como que son personas que tienen más sensibilidad en otros aspectos de la vida. No es solamente lo físico, digamos. Claro. Y ahí, por ejemplo, viene bien hacer el cuestionario de sensibilidad central, que es el inventario de sensibilización central, donde estás investigando eventos adversos de la vida, hipersensibilidad a los olores, fatigas persistentes, cosas de ese tipo. Eso es importante porque ayuda después en la explicación a darle sentido. Entonces yo le tomo esa encuesta a la persona y no entiende qué está investigando este kinesiólogo. Esto no me lo habían preguntado nunca. Y después, si tiene un puntaje elevado, yo le digo, mira, hoy día sabemos que hay una mayor probabilidad de que el sistema nervioso esté hipersensible cuando un puntaje así está elevado. Es más de 40, la probabilidad es mayor. Tampoco lo puedo asumir, pero si a esa encuesta y a toda la escucha de la entrevista le sumo toda esta examinación física que te conté y no pasa nada, estás juntando las piezas del puzzle.
Claro.
Que eso es lo más importante, porque a veces nos quedábamos antes con la pura encuesta. Y si no, con el diagrama. O sea, llegaba un paciente que la orden médica dice fibromialgia. Y automáticamente uno como clínico asumía, tiene sensibilización central. He tenido pacientes con diagnóstico de fibromialgia que tienen en realidad cervicalgias mecánicas inespecíficas. O sea, les duele el cuello. El dolor está en el cuello, en la escápula, es cuando se mueven. Pero claro, como dura mucho tiempo, ¡ah, sensibilidad central!
De hecho, una de Mosley, una presentación, un Zoom que hizo en 2022, creo. No me acuerdo quién la estaba entrevistando. Decía, usualmente los diagnósticos de fibromialgia o de sensibilización central son diagnósticos hechos por carencia evaluativa de los mismos clínicos.
Y ahí bueno, como... ahí el de fibromialgia, digamos que igual tiene un criterio diagnóstico actualizado que es más fácil en todo caso. El dolor persistente multisitio por más de 3 meses de evolución, con alteraciones de la cognición o esta fibrofox, se dice como que la gente tiene una niebla mental, les cuesta concentrarse, tienen trastornos para dormir. Pero además tomas el diagrama del dolor porque en base a la representación de los síntomas, al territorio que ocupa en el diagrama, ¿sabes si es que realmente esto es difuso y referido? Y yo creo que ahí está el problema del sobrediagnóstico también, porque por eso, unos autores de uno de los artículos que te había enviado lo podemos dejar como las referencias después.
Sí, sí, de hecho, como referencia. No
mejor todavía, porque no. El título es Central Sensitization, perdido en la traducción.
Lenguas, sí.
Eso es un viewpoint, es un punto de vista de la revista Joe SPT, es cortito, son como 4 planas nomás. Y ahí hay un par de investigadores que dicen justamente esto, como que chuta, el término se puso de moda y pareciera ser que estamos sobrediagnosticando a la gente sin realmente evaluarlo y entender lo que está pasando. Y el diagnóstico no es sensibilización central. Sabemos que hay diagnósticos que se caracterizan por ese mecanismo subyacente.
Es como decir, tú tienes hipertrofia. No, pero la hipertrofia es el mecanismo. No es una... la hipertrofia es la adaptación que se generó.
Ya, pues entonces en ese escenario, pensando en esto, de los diagnósticos que son más comunes, la fibromialgia tendría que ser como el hallmark, así veo, sí, este diagnóstico debería tener esta característica, pero aún así, en la examinación clínica, no todos los pacientes con fibromialgia tienen alodinia. Hay gente que sí, que les duele que los abracen, que las sábanas les duelen, ya, te está diciendo que tiene alodinia, pero hay gente que no, y sigue teniendo la misma etiqueta. Y no digo por cuestionar el diagnóstico, sino que el diagnóstico ya está confirmado, ¿no? Pero no en todos ellos está esta manifestación de sensibilidad central, así, pero el día uno. A veces la hiperalgesia, sí, debería ser referida, así como que ahora duele todo. No siempre están así en otros diagnósticos también. El de la cefalea es un buen ejemplo. El dolor en la población pediátrica es un buen ejemplo también, porque esas experiencias marcan, digamos que, el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, una estancia hospitalaria cuando eres niño puede significar un evento adverso en la vida. Y también puede ser una historia de abuso, ese tipo de cosas. Entonces, en esas cosas tendríamos que poner más hincapié, porque a veces sabemos que eso es lo que gatilló esta respuesta del sistema nervioso. Eso no lo vamos a cambiar con una técnica.
Una consulta en relación a lo mismo nociceptivo, nociplástico, neuropático y dolor nociplástico. ¿Podríamos categorizar, por ejemplo, el dolor muscular durante el ejercicio como algo nociplástico?
Debería ser nociceptivo. Porque hay una fuente de...
nociceptivo, perdón.
Sí.
Sí, a eso me refería, nociceptivo.
Debería ser nociceptivo, porque tiende a ser bien predecible, proporcional. Digamos que si hablamos de la parte biológica, está asociado a adaptaciones y remodelaciones, por no decir daño.
Es que probablemente ya ahora se sabe que no hay mucho daño. O sea, para causar realmente daño tiene que ser un entrenamiento. Antes se creía que era todo micro desgarro. No todos los entrenamientos son micro desgarro.
Sí, no, igual no tenemos mucho. Cómo saberlo objetivamente tampoco, pero en el fondo a eso se le atribuye como que la fuente de sensibilidad, sí. Parece ser el músculo y tienes una historia más encima bien concordante. Entonces, debería ser nociceptivo. Independiente de que sea difuso por todos lados, pero quizás tiene que ver con que ejercitaste por todos lados.
Y ese es un buen ejemplo que podemos tomar, por ejemplo, para población deportista. Se me imagina, desde lo clínico, que puedes tener dolor y no tener daño. O sea, un buen set de sentadillas te va a causar un dolor gigante, al punto que hay personas que pueden hasta desmayarse de la sensación de la misma sentadilla, decir, oh, no fue demasiado, pero no hay daño.
Eso sería un buen ejemplo para que entiendan que esa experiencia de dolor es propia de la adaptación. Y muchas veces la gente, si no hizo ejercicio en un buen tiempo, experimenta eso. Y si tú los blindas de información o les comunicas eso antes, van a saber, ah, Marcelo me dijo que esto iba a pasar y en realidad yo estoy súper desacondicionado. Así que, bueno, será un par de días y punto. Como que claro. No lo interpreta como que se dañaron o se lastimaron, sino que más bien lo interpretan como parte de la adaptación normal del estímulo. En el fondo que se está estresando el tejido contráctil, así que es normal. Y creo que ahí igual hay otro ejemplo, bueno, como para el día a día, pensando en que esa persona quizás no necesita consultar a un médico de la noche a la mañana, pero si la cuestión se vuelve persistente y ya está generando una interferencia en sus vidas, ahí por supuesto que el consejo sería consultar con un profesional de la salud. Pero yo diría que hay dolores que si no están interfiriendo con tu vida, a veces el conocimiento igual te puede ayudar como a bajarle el perfil o bajarle las alarmas.
Claro.
O sea, porque lo entiendes de otra manera.
Y a mí me está pasando ahora, como vamos avanzando en esto, que cuando yo estaba leyendo toda esta información, una de las cosas que me causó así, ¡pum!, fue cuando empecé a leer el tratamiento del CFT. Ya, pero no. De hecho, yo llegué a ese paper hace muchos años atrás, en el 2018. Cuando salió el CFT, típico, te llegó el paper, léete esto, bla, bla, bla. Lo leí y fue como, ya, sí, algo al tiro, el sesgo. No profundicé, porque tampoco es mi área. Yo soy del área de entrenamiento, principalmente. Y después no me acuerdo por qué yo estaba en Latina. Estaba chato. En Latina lo único que me ayudaba, y me estaba dando respuesta Latina, porque el calorcito me ayudaba, quiere decir que no es algo mecánico realmente. Me estaba bajando la alarma. Y estaba Latina y dijo, ya, ¿qué voy a hacer? Ya voy a leer de nuevo en esto, en una de esas, porque ya llevo mucho tiempo. Como que por el tiempo dije, ya debería empezar a leer algo de cronicidad. Lo empecé a leer y dije, ya voy a llamar al Nico para que... O escribirle al Nico para que pase algo. Una consulta, algo así. Y cuando ya estoy llegando a la parte de los tratamientos de los tres casos que te presenta ese paper, que lo vamos a dejar en la referencia, era respiración diafragmática, una cosa que yo hago todos los días. ¿En verdad tengo que hacer esto para el dolor de espalda? Después, buscar movimientos que sean seguros y vida saludable y hacer cambios de hábito en esto, como la etapa 3, ya someterte a una vida de movimiento completa. Y fue como, bueno, eso es. Y es lo que está mostrando un mejor resultado. Me hacía mucho sentido, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces, explícate un poquito en ese sentido, en las personas con dolor lumbar bajo, que son probablemente la mayoría que va a llegar a este capítulo, porque se relaciona con la saga de Me Lesioné. Explícate un poquito por qué es algo tan simple puede funcionar así.
Bueno, suena simple, pero digamos que neurofisiológicamente hablando es complejo, porque para que la educación realmente genere un cambio en la catastrofización, o sea, eso no siempre pasa en una sola visita. Entonces es importante mucho la repetición. Y ojalá darle tareas a la persona para que en la casa también le dé una vuelta a lo que estás conversando. Yo lo que suelo hacer es grabarle un video que con su celular me graben explicando algún resumen cortito. Después en el correo les puedo escribir también un resumen de lo que hicimos para reforzar el mensaje. Y además les mando alguna referencia, que puede ser una lámina educativa en español, puede ser un videito de YouTube corto, algo así que no sea todo proveniente de mí mismo, para que no haya un sesgo, digamos. Así como que, oye, esto no lo inventé yo, esta no es mi opinión. Hay mucha investigación detrás de esto y esto puede generar un cambio radical, pero para eso hay que entender. Y eso, sabemos que el aprendizaje a veces puede ser asociativo, entonces por eso es importante a veces mezclarlo con el movimiento y con el tacto y con alguna experiencia positiva para el paciente en esa primera consulta. Entonces, el Make Sense of Pain, que es como la primera parte, puede ser a veces explicarles algunas cosas, como te decía yo, si es necesario, biomédica, pero basada en evidencia, cuidando el lenguaje, no usamos palabras que generen un impacto nocebo. Lo contrario, queremos que sea bien amigable el discurso. Y por otra parte, además de eso, también podría ser esta educación de dolor, que entiendan el dolor de otra manera, y para eso no hace falta una clase de neurofisiología. En tu caso, obviamente, recapitulando, yo tuve que ir más allá, porque tú eres kinesiólogo, trabajas con el movimiento y tienes experiencia más encima en gente que seguramente ha experimentado dolor de una y otra manera, pero el común de las personas, cuando llega a esta consulta, cree que le duele porque tienen algo roto. Entonces tienes que tratar de desenganchar eso. Y después, por otra parte, la nueva frase que estoy tratando de usar bien seguido es explicarle a la gente que muchas veces trato de que pasemos por debajito del radar. No porque que experimenten dolor sea malo, pero porque queremos desenganchar que el movimiento es sinónimo de dolor. Entonces, en un paciente que tiene dolor de espalda y tiene miedo y tiene evitación, tampoco se trata de exponerlos el día uno a hacer lo que les duele una y otra vez. No, ese es el camino. Por eso, después del Make Sense of Pain, viene la segunda parte, que es Exposure with Control. Entonces tú los expones a lo
antes
que les cuesta.
Antes llamada exposición graduada.
Sí, que básicamente es eso.
Es lo mismo, sí.
Pero es como lo hacen los psicólogos con las fobias, que gradualmente te vayas acercando a eso a lo que le tienes miedo, dependiendo del nivel de irritabilidad. El problema y la barrera es que a veces la gente tiene miedo y es un problema que es top-down. No es que les vaya a doler, sino que creen que les va a doler o les dijeron que no lo hagan y dejaron de hacerlo. Entonces, en esos casos también es importante hacerlo de forma gradual. Primero le pides que se siente y ya está haciendo flexión lumbar. Después le dices que toque la rodilla y ya está haciendo más flexión lumbar. O que se agacha a tocar las piernas y de a poquitito empiezan a explorar y darse cuenta que uy, se pueden agachar. Sí. Y a veces lo que hacen para estandarizar la evaluación y ver cómo la persona se mueve y cómo se siente, no sé, pues le tiras un objeto al suelo 5 veces y así como que está ahí de alguna forma analizando cómo se mueve y se mueven de forma estereotipada. O sea, como que han evitado tanto tiempo moverse que se agachan de formas así media extrañas, digamos.
Sí, sí. Yo me estaba agachando así predeterminada. Sí.
Ya, pues ahí te das cuenta que eso es algo que tiene que cambiar para que la persona se pueda recuperar. Pero yo diría que el mayor cambio ocurre del efecto que es fundamentalmente top-down. El sistema nervioso, en el fondo, empieza a obtener información creíble de seguridad. Y se lo estás demostrando y después empieza ese círculo virtuoso de hacer ejercicio y que se consolide más todavía el mensaje. Y yo diría que la verdad es que aquí son pocos los pacientes a los que yo veo 10 sesiones, porque generalmente no les ofrezco un plan de 10 sesiones o cuando vienen con una orden de 10 sesiones yo les digo el día 1, primero tengo que hacerte la evaluación, en base a eso vamos a planificar, no es que se pueda decidir rápidamente que nos vamos a ver 3 veces por semana y punto, a menos de que sea algo bien circunstancial, como que alguien que viajó de fuera de Santiago y tiene que aprovechar de verme 2 veces una misma semana o algo así, ya pues ahí puedo ir con el enfoque grifo, que sería así como llenarlos de información en el corto plazo.
Enfoque grifo.
Porque generalmente tiene que ser gota a gota. Metafóricamente hablando, para que se plante la semilla es de a poquitito, igual claro. Es como gradual. Claro. Y lo último, que es súper potente, es lo que dijiste tú, que son los cambios en el estilo de vida. Es como para que la gente entienda que para que esto genere un cambio positivo mantenido en el tiempo, los cambios en el estilo de vida y en lo que han entendido y aprendido se tienen que mantener a lo largo del tiempo también. Es como cuando una persona tiene un dolor en otra parte del cuerpo, en la rodilla es lo mismo. Si tienen el diagnóstico de artrosis, tú no le ofreces una cura en 5 sesiones. Les ofreces un cambio en el estilo de vida, tratas de abordar un cambio en las creencias, les enseñas ejercicios y adaptas los ejercicios y punto. Y de ahí depende mucho de ellos también. Hoy día incluso hay consensos para las personas que tienen lesiones de ligamento cruzado anterior. Con o sin cirugía, como sabemos que pueden haber cambios anatómicos más precozmente, hay un consenso que se llama OPTINI. Es como para que la gente sepa cómo optimizar la salud de su rodilla independiente de que tengan esos cambios. Uh-huh. Así que el ejercicio ahí es una recomendación que literalmente es a perpetuidad. Pero es difícil eso porque la gente que no hace nunca ejercicio en su vida, sí. Tienes que haber sido muy convincente y la experiencia tiene que ojalá haber sido bien positiva para que entiendan lo importante que es.
¿Cómo llegaste a estudiar el dolor?
Yo diría que fue por mi experiencia como traductor. Porque con la experiencia como traductor de cursos de kinesiología tuve la oportunidad de traducir a muchos de los exponentes de habla inglesa, bueno, y obviamente uno que otro australiano y norteamericano, me refiero a inglés como idioma en general nomás, y yo creo que eso me fue abriendo campo y mucha curiosidad, y ahí ya caché que a mí me gustaba mucho más el área de dolor musculoesquelético que otras, porque igual hice traducciones de otros conceptos, de cosas que yo no hacía en la clínica a veces. Y el 2014 vino Chad Cook por primera vez a Chile, ahí fui su traductor 6 días, eso ya fue un remesón más o menos como de conocimiento, yo ya conocía los cursos de Medbridge, que es otra empresa norteamericana que hace cursos online.
¿Te pasa cuando estás traduciendo y estás diciendo algo increíble y tú después tenías que traducir?
Porque tenía que mantenerle el sentido y eso era lo más difícil, pero sí. Me acuerdo que cuando vino Chad, yo ya conocía mucho de su contenido porque había hecho las formaciones en línea antes, entonces yo cachaba más o menos cómo iba a ser la explicación. Y ahí él me dijo que había sido la primera vez en su carrera en cursos del mundo que la audiencia se reía de sus chistes. Porque yo trataba de darle el lado chileno a la traducción, de que sea la misma frase, pero digamos que con otro tinte, pero con nuestra jerga nomás. Po. Ya, pues, y eso fue como el 2014. Pero el 2015 vino Adrian Lowe. Y cuando vino Adrian Lowe, yo tuve que traducir el manual del curso, que era un manual de 120 páginas. Era un Word de 120 páginas en inglés que tenía que traducir ahí sufriendo.
Pero previo imagínate, a ChatGPT.
Bueno, o sea, Google Translate yo creo que todavía no era tanto. 2015 quizás no funcionaba igual que hoy. Sí. No podía agregar el archivo y que te lo traduzca automáticamente. No. Era todo por palabra. Así que estuve ahí en eso varias semanas antes que viniera el profe. Y con haber hecho ese trabajo ya me sirvió para darme cuenta así como, oye, de lo que viene a hablar este tipo, no han hecho un curso de esto en Chile antes, así que creo que es muy interesante. Y después más encima de tener que escucharlo y repetirlo,
claro.
Eso te va consolidando el conocimiento. Y aún así yo tampoco me consideraría o me consideraba en ese año tampoco un experto en TNE, porque ese curso era de TNE, Therapeutic Neuroscience Education. Después cambió de nombre a PNE. Y después incluso en 2017 vino Emilio Puentedura, que también vino a hablar de PNE. Y ahí yo también decía, oye, igual todavía siento que cometo errores y equivocaciones en todo esto, porque no hay una forma única perfecta de hacerlo. De hecho, el número necesario a tratar, yo te hablé de este concepto cuando nos conocimos, era 2. Como que de 2 personas que le hay a entregar el mensaje y ya bueno, el 50% va a cachar o va a haber un cambio radical, puede ser. Pero no va a ser para todo igual.
¿La pregabalina cuánto tenía el fármaco?
Entre 6 o 7. O sea, sí, que de 6 o 7 que les vaya a dar ese fármaco, digamos que uno va a reducir síntomas un 50%.
Cacha.
Tremendo. Bueno, y hace poco vino Annie Schmidt y yo fui el traductor también. De hecho, fue esto hace menos de un mes. Y ella también habló de esto, de que lo antineurítico... No es que no funcionen, pero parece que hay que hacer mejores filtros de a quién se los va a prescribir.
Ah, ya.
Porque hay mucha gente que tiene, entre comillas, lumbago. Y es dolor de espalda y es nociceptivo y les dan pregabalina. No esperaría que cambie en un sujeto que tiene un dolor de predominio nociceptivo, un fármaco que está destinado a los dolores neuropáticos.
Y si es nociceptivo, probablemente hay algo de movimiento o hay algo de rituales que va a estar tapando con este fármaco.
O sea, de hecho, el ejercicio puede ser el más potente modulador dependiendo de si la persona hace ejercicio. Y en esos casos de dolor nociceptivo, incluso hay escenarios en los que hasta los AINES simples pueden ser de ayuda. A pesar de que la inflamación sea normal y fisiológica, pueden ser un adjunto. Entonces hay que saber categorizar mejor a la gente. Y la investigación todavía hay términos que son difíciles de leer, digamos. Porque, por ejemplo, algunos fármacos han etiquetado a las personas de ciática para tratarlos con pregabalina, pero no todos tienen realmente, entre comillas, ciática.
Claro.
Algunos tienen radiculopatía con déficit sensorial y motor, otros no, ¿cachai? Entonces, como que pareciera ser que lo que es el futuro en la medicina es la medicina de precisión. Uh-huh. Y eso tiene que ver mucho más con el diagnóstico.
¿Y qué es lo que dice ahora la ciencia sobre el dolor? ¿Qué es el dolor?
Bueno, la definición es la que sale literal en la IASP. Igual hay algunos que cuestionan un poquitito eso, pero digamos que es una experiencia, no es solamente emocional o física, sino que de hecho hoy día no podemos cometer el error de decir que es como, se puede dividir.
Disociar, no.
Es indivisible, pero es una experiencia que se caracteriza por ser desagradable y digamos que eso puede ser ante la presencia o no de un daño tisular. Daño tisular es cualquier tipo de daño anatómico o lesión anatómica o a veces cambio anatómico, porque no siempre es un daño. Puede ser una persona que tiene más de 60 años y tiene artrosis de rodilla. Es un cambio normal del envejecimiento, pero si se le suman otros condimentos, puede transformarse en una rodilla con dolor en esa persona. Entonces, ahí es donde las creencias, los hábitos, el peso corporal también, la alimentación, empiezan a jugar un rol más importante todavía.
Y, por ejemplo, para las personas que no son kinesiólogas, que no son médicos, que nos escuchan, si yo tengo un dolor acá en el cuello o en el hombro, ¿dónde está ese dolor? ¿Acá? ¿Está en la cabeza? ¿Está en el corazón?
Buena pregunta.
¿Dónde está?
Bueno, el dolor está donde la persona lo siente. Ahí donde se manifiesta. Ya. Pero en estricto rigor, en la investigación y en el conocimiento puro y duro, que no es algo que le digamos a la gente... Sabemos que el dolor es una percepción, entonces no se puede ubicar en ninguna parte del cerebro apuntando con el dedo. Es resultado de la interacción de un montón de redes neuronales que involucran diferentes áreas del sistema nervioso central. Entonces una persona que tiene dolor cuando ve algo tiene un mapa o una red neuronal diferente a una que le duele cuando mueve algo. Hay gente a la que a veces le duele cuando huele algo.
Pero en el colegio te enseñaron que en la zona occipital ahí se integra todo lo que es la visión.
Sí.
La temporal, la audición.
Con el dolor no se puede hacer eso.
¿Por qué?
Porque involucra interacción de todas las áreas. Fue a eso me refería. Antes creíamos, como por ejemplo, en que si cerrabas los ojos y pensabas en alguien, ya pienso en mi abuelita, los mapas de representación en cada persona, si tuviéramos la posibilidad de hacer una resonancia magnética funcional, serían diferentes en cada persona, porque algunos se van a acordar de la abuelita cómo se movía, otros de la comida que preparaba, otros de cómo olía, otros de cómo, no sé, a eso me refiero. Entonces en el dolor pasa exactamente lo mismo, cuando la gente, porque fundamentalmente es resultado de un aprendizaje asociativo. Entonces por eso es que tratamos de romper estas asociaciones.
Haciendo otras asociaciones.
Haciendo nuevas asociaciones, esa es la magia de la bioplasticidad. Sería lo ideal. Que entiendan que moverse, por ejemplo, la gente cuando viene para acá y el diagnóstico de artrosis de rodilla tiene miedo a agacharse y no quieren hacer nada. Yo les digo que...
Agacharte te va a sacar del miedo.
Pero no puedo hacerlo de golpe.
Exacto.
Entonces quizá inicialmente los voy a hacer andar en bicicleta y demostrarles que la rodilla se puede mover y que el cartílago necesita ciclos de carga y descarga. ¿Cachai? Como que eso ya es... Eso puede ser educación biomédica. Es algo del cartílago, es algo local, es algo que puede pasar. Y en la bicicleta, de hecho, la carga no es lo mismo que estar en bípedo porque... Está el sillín, está sentadito, está apoyado. Entonces empiezan a hacer nuevas asociaciones más saludables con el movimiento.
Buenísimo. Y, por ejemplo, cuando llega una persona a tu consulta y tenés que explicarle el dolor, qué pasa usualmente lo que vemos. No, es que me duele el hombro y tú me estás diciendo que está en la cabeza. ¿Cómo puede estar algo en la cabeza? Porque finalmente el sistema nervioso se percibe, pues si hablamos de una percepción, yo no lo percibo en el hombro, yo percibo arriba, en la zona, en la corteza donde se generan esas asociaciones que finalmente la percepción. ¿Cómo podéis dar cómo le puedes dar herramientas a los kinesiólogos que nos están escuchando que pueda ayudar a que esa persona diga, sí, ahora entiendo que está en mi cabeza, pero no estoy loco?
Eso igual es más complejo pensando en que antes, cuando empezaron a hacer estas escuelas de neurociencia, estábamos mucho más metidos en un enfoque neurocentrista. Como que de los tejidos movimos el péndulo al cerebro. Y fue demasiado rápido ese cambio, sí, y muy brusco. Y por eso la gente a veces te dice, entonces tu problema está en mi cabeza. Pero si te dicen eso, quizás es porque te pasaste de un peldañito en la explicación.
Ah, ya,
porque no es lo ideal que te digan eso, porque significa que estás hablando mucho del cerebro.
Ya, hay que graduar.
Entonces yo lo que hago es un diagrama del dolor. Y
al si que le... me hiciste a mí.
¿Sí? Sí. Si les duele el hombro, ahí estoy personalizando el discurso siempre. Entonces marco el hombro en cuestión, que esto yo en el curso lo enseño como hacer un storyboard. Hago un diagrama del dolor, o tengo una lámina impresa en la que salga un diagrama del dolor con un sistema nervioso, y la gente mientras me va contando la historia, yo voy rayando cositas al lado. Así como, tuve un accidente cuando era niño, accidente a tal año. Así como, comorbilidad, diabetes. Después, no sé, pues marco ahí alguna otra parte, escribo diabetes. Y después como que le hago el resumen y estoy ahí viendo, es algo tangible. El hecho de rayarlo, dibujarlo, hace que me tome el tiempo que lo pueda decir más lento, que eso para mí igual es un tema, porque yo hablo rápido en general. Y después más encima lo están visualizando, que es información que entra por otro sentido. Uh-huh. Entonces, rayé el hombro, les digo, mire, el manguito rotador es un grupo de tendones, que son 4 en particular, está aquí en la punta del hombro. Y hoy día hablamos de una etiqueta diagnóstica que se llama comúnmente dolor subacromial. Aquí debajito de la punta del hombro hay algo sensible. Independiente de que haya algún cambio anatómico, lo que sabemos hoy día es que desde el hombro, ahí rayo el hombro y rayo una línea al sistema nervioso central. Y digo, los tejidos no producen dolor, producen señales o impulsos eléctricos. Entonces, algo no le está gustando al hombro o algo lo está haciendo enojar, que cuando usted levanta el brazo, ¡yum!, aparece este mensaje. Y eso es algo que se puede cambiar. Necesita ejercicio, necesita tiempo muchas veces. Y también una explicación distinta, porque yo entiendo en su lado, si es que me dicen que tengo algo cortado, ¿cómo la solución va a ser moverme? Entonces ahí tiene que ser eso, después hilado idealmente, del examen físico, de toda la experiencia. Porque es mucha la gente la que le han dicho que tiene cortado algo del manguito rotador, sin embargo son capaces de levantar el brazo completamente. Entonces eso es lo que se interpreta como muchas veces un hallazgo incidental. Es un hallazgo anatómico, pero es muy diferente el panorama a cuando un paciente tiene un trauma, una caída, un jalón brusco y siente algo que suena y el brazo quedó ahí. Y tú le dices que lo mueva y no pueden. Ya, pues eso sería una ruptura masiva. Y ahí en el juego de probabilidades la importancia de los tejidos empieza a ser mayor. Entonces va a ser súper dependiente de la historia y del examen físico, porque tampoco le podemos contar la misma historia a todo el mundo. Aunque si ya sabes que esa es la condición, yo lo que sí hago a veces es mandarles una infografía de la condición. Una infografía en un lenguaje muy amigable.
¿Y te ha servido de enviar esa infografía? No recuerdo cuál era el paper, pero que aparece en varios estudios en resonancia magnética, creo que un N como de 3.000 personas.
Ese es de autor apellido Brinjicki, 2014. Una revisión sistemática de 33 artículos que justamente, bueno, no son todos iguales, pero llegan a la conclusión de que...
¿Cuál? Vomit, sí. Victims of Imagine Technology.
Ya, pues en ese caso, si tienes eso en español y lo haces una infografía, eso sería bastante útil que la gente lo tuviera.
Yeah.
En las infografías que mando yo, que son como por diferentes zonas o áreas del cuerpo, dicen cosas de anatomía en todo caso, pero en lenguaje amigable dicen, sabemos que usted fue diagnosticado de este problema en la espalda, pero también sabemos que anatómicamente podemos tener diferencias y esas no son sinónimo de dolor. El kinesiólogo le va a explicar qué ejercicios hacer, es probable que realice algunas técnicas manuales en ustedes, como que hay información para que la persona que es paciente, claro, que no tiene conocimiento, entienda qué diablo va a hacer el kinesiólogo, porque hay mucha gente que no tiene idea. Cree que lo que hacemos es lo que dice ahí la orden, pero afortunadamente con el pasar de los años yo diría que las órdenes igual han ido cambiando. Ahora dicen evaluación kinésica integral o atención kinésica integral y ya no es una receta de cocina, porque en medicina tenemos clarísimo hace un montón de años que la misma talla no le cabe a todos.
Exacto.
El tratamiento no puede ser para todos igual si somos, exacto, todos distintos.
Para esta parte del podcast, cuando estamos hablando sobre comunicación, les recomiendo escuchar el capítulo 14 de esta misma temporada, la temporada 3, de cómo impactar positivamente un diagnóstico, donde Sebastián Leiva da bastantes pistas sobre cómo el sentido del diagnóstico, lo que yo entiendo desde el diagnóstico, cómo se puede disociar en lo que es y lo que la persona entiende que es. Y cómo tomar, o sea, desgarro de súper espinoso, perfecto, ese es el diagnóstico, eso es lo que está presente, pero quizás no es lo que tú sientes con respecto, o la imagen mental que tienes con respecto a eso. Entonces, está bien, desgarro es súper espinoso, perfecto, pero ¿qué es para ti tener esto? Y ahí es cuando está la oportunidad del diagnóstico. En vez de decir, tú por este diagnóstico no vas a poder hacer esto, no sí. vas a poder. Entonces, finalmente ver esa oportunidad diagnóstica y no que hacer pronósticos lapidarios. Y ahí él también, se lo recomiendo que lo escuchen, para no darle tanto spoiler, pero es tremendo capítulo ese.
Bueno, en el impacto de las palabras, diría yo que también hay un investigador en Nueva Zelanda que se llama Ben Darlow, a los que son kines, él ha investigado un montón de las expectativas de la gente y del lenguaje, y ahí hay un artículo que es del año 2010, que se llama The Enduring Impact, de las personas que reciben mensajes con low back pain. Así que es súper cortito y a un N reducido, pero es un estudio cualitativo de lo que la gente percibe o siente que le comunicaron. Entonces la invitación del autor ya en ese año 2010 era, al final, así como conclusión, los profesionales de la salud deberíamos aprovechar la instancia de comunicar para entregarle buenas noticias a la gente, independiente de cuál sea la etiqueta diagnóstica. Y bueno, orientado también como a la esfera psicológica, ya que este consejo lo da Sebastián en ese capítulo, yo creo que para los kines algo fácil de hacer también en la preconsulta es que yo muchas veces considero dos preguntitas importantes, que es ¿qué cree que le está pasando? ¿O qué le han explicado? Y por otra parte, el cómo eso lo hace sentir. El cómo lo hace sentir me gusta preguntarlo en vivo y en directo, eso sí.
Ah, perfecto.
El que cree que les ha pasado, me gusta leerlo, porque ahí me encuentro obviamente con esas barbaridades de la anatomía.
Claro, claro.
Pero no siempre tienen sentido.
Sí, el Seba lo disoció en el significado, que sería el desgarro, y el significante, que qué es lo que significa para ti eso y cómo eso se involucra.
Ya, pero es la dimensión cognitivo-afectiva.
Exacto. Sí, sí. Era súper bonito ese capítulo. Son como una hora y media hablando. Nos fuimos en volada. Estuve en mi casa. Nico, dos últimas preguntas. ¿Qué crees tú que le falta actualmente a la carrera de kinesiología, especialmente en el área que nos estamos dedicando, tú sobre todo, en el área clínica?
Bueno, yo creo que sí, en la clínica musculoesquelética. La verdad es que hay muchas cosas del conocimiento actual de dolor que igual son aplicables a la neurokinesiología, ¿eh? Perfectamente aplicable a la neurokinesiología, pero obviamente en el área respiratoria ahí nos arrancamos a otro terreno, pero en términos de dolor, en el área respiratoria el conocimiento actual también les puede ayudar perfectamente. Yo diría que es más formación de dolor, pero sobre todo pensando en que haya quizás más profes en las carreras, aunque no puedo generalizar porque son muchas las escuelas en nuestro país, pero más profes que sean clínicos. Eso no es algo que sea muy común. Entonces, de repente tienes a un profe que te está enseñando todo lo teórico perfecto, pero él no atiende pacientes. Nunca ha atendido pacientes. Entonces, ¿cómo te va a enseñar a alguien a atender pacientes si no ha atendido pacientes? Y creo que de que quizás falta actualización también. A veces puedes estar muy bien informado en lo que dice la evidencia, pero eso no lo es todo. Medicina basada en la evidencia no es aplicar el último paper que sale el día lunes y punto.
No, aparece la experiencia también.
Y con la preferencia del paciente. De qué es lo que ellos quieren cuando te van a ver. En el paciente con dolor nociplástico, que tiene dolores multisitio, las expectativas de esa persona son súper importantes. Tenemos que tratar de cumplirlas a toda costa. Por más que eso implique a veces hacer una técnica manual, una terapia manual, que tenemos claro que no va a cambiar nada de los tejidos, pero esa persona quiere que la toque porque no la han tocado nunca en todas sus experiencias nefastas del peregrinaje de toda la salud que ha pasado. Y tú los tocas y lo haces sentir bien por primera vez en tanto tiempo. Ya, pues entonces a eso me refiero, como que tenemos que saber medir ahí bien al público. Pero yo diría que de la investigación que se está aterrizando recién estos años, van a pasar muchos años para que sea una realidad en los pregrados. Uh-huh. Así que yo creo que pasaría porque haya ojalá más conocimiento de dolor
y más
quizá más práctica o acercamiento a personas que tienen dolor, pero con la intención incluso de comunicar, de que los niños en segundo o los chicos ya en tercer año estén entrevistando a potenciales pacientes.
Bueno.
Porque yo creo que eso no se hace mucho, al menos en mi experiencia, que igual yo salí hace más de 13 años, pero no se hacía así.
Sí.
Y de hecho a mí me hicieron clase muchos profes que no eran clínicos. Entonces,
no sé qué profe era clínico, de hecho no me di, me acaba de abrir la cabeza en eso. Lo que yo veo desde el área de rendimiento son profes de educación física, preparadores físicos o kinesiólogos que no se mueven, pero enseñan movimiento. Es la misma falencia, solamente aquí no tratan, pero educan sobre cómo tratar.
Sí, po.
Oh, cuático.
Bueno, pensando en qué cosa cambiar, yo diría también en los pregrados, en todo caso, que una invitación podría ser a los oyentes o personas que nos estén visualizando, es que sean bien curiosos y críticos con la información, siempre de manera respetuosa, pero tratando de plantear ahí la inquietud, porque habitualmente lo que nos decían era, y en mi año en el pregrado, la verdad es que pocas referencias bibliográficas habían en las diapositivas. Sí. Era mucha kinesiología basada en la vivencia y en la experiencia más que en la evidencia, a pesar de que en otras partes del mundo en esos años ya hablábamos de guías clínicas.
Sí.
Entonces yo eso lo fui a conocer recién años después, y si no hubiese sido por mi experiencia como traductor, algunos campos clínicos, la verdad es que nunca lo habría descubierto probablemente. Entonces hoy día yo sé que hay alumnos que ven el Instagram, ven o escuchan el Spotify y son más inquietos y quieren ser el mejor kinesiólogo. Quizás eso deberíamos aspirar, no sé si ser el mejor, pero por lo menos a tener las herramientas para ayudar a la gente que padece de dolor, porque con lo que aprendemos en pregrado no siempre es suficiente.
Y por lo mismo, ¿cómo pueden encontrarte? Esa es la última pregunta. ¿Qué estás haciendo en la parte de educación? Porque tú estás tratando y además estás educando.
Sí, yo estoy en la consulta de lunes a viernes, no vengo todas las tardes para acá, pero tengo la oportunidad de bloquearme, obviamente como yo soy ahora el administrador de mi propia empresa, digamos.
Muy bien.
Bloquear mi agenda para cuando tengo que hacer viajes y cursos. Entonces estoy haciendo educación continua y la certificación habitualmente es a través de Mauleduc, que son una empresa de colegas que tiene una TEC en Linares. Y yo estoy dictando cursos de, en realidad, toda el área musculoesquelética, no es uno en particular, pero por supuesto que me he ido un poquito más hacia el lado del dolor que otra cosa. Y en mi página web, knm.cl, pueden ver así como una batería de cursos que tengo que puedo mandar siempre a través de Zoom y mando las diapositivas. Y también estoy en el YouTube, en el mismo canal, Kinenico Maragán, igual que Instagram. Y ahí tengo charlas gratuitas de las conversaciones que tuve durante la pandemia con diferentes expositores. Entonces, si quieren aprender de entrevista motivacional, hay uno que es con Megan Donaldson, que me gusta mucho recomendarlo, es muy bueno. Y también hay un par que son con Peter O'Sullivan. Y ahí hablamos de CFT. Entonces hay uno que es del año pasado que hablamos del último artículo de CFT. Así que si están interesados en aprender más de ese ámbito en particular, creo que esa sería una buena referencia.
Maravilloso.
Y yo creo que donde estoy más activo siempre es el Instagram. Así que ahí siempre si hay alguna pregunta, inquietud, me la hacen llegar y yo respondo.
Perfecto.
Siempre.
Palabras al cierre, amigo Nico.
Bueno, agradecer la invitación, a pesar de que sea yo, entre comillas, el host en esta instancia. Obviamente por la iniciativa, Marce, y bueno, por tener la humildad de haber acudido a mí en primera instancia, porque nosotros habíamos conversado como cosas así netamente profesionales, sin conocernos, nunca nos habíamos visto en persona. Y desde esa vereda, como más de la vulnerabilidad, yo desde que te leí, traté de colocarme de tu lado del equipo inmediatamente. Y creo que eso fue parte importante de que hayamos sacado adelante el panorama.
Sí.
Porque no siempre es así de rápido, pero una persona que tiene claro del estilo de vida, de la actividad física, yo como les dije en un principio, quizás en ese candidato no voy a ser yo quien le va a decir qué ejercicio hacer, pero hay que ponerse en el lugar de otro. Eso es lo primero. Siempre con humildad. Nosotros, como clínico, tratamos de justamente pensar, imaginarnos por lo menos, hacer ese ejercicio de cómo sería vivir un día en la vida de mi paciente que me está contando esto. Ahí realmente podemos entender el impacto que tiene lo que podemos conseguir si es que nos esmeramos y ponemos toda nuestra parte. Así que espero que llegue esto a mucha gente y que hayan aprendido hartas cosas y después dejamos la referencia ahí.
Sí, las referencias van a estar todas ahí. Muchas gracias, Nico, primero por aceptarme acá con el podcast y además porque, de hecho te lo he escrito ahí, muchas gracias por cómo me ayudaste. Es tu trabajo, ¿cierto? Pero se nota la diferencia entre un trabajo hecho a medias que afortunadamente por parte de la kinesiología no tuve esa experiencia. Sí, desde otros profesionales. Y contigo fue el broche de oro de un tratamiento largo de 8 o 9 meses con dolor. Nunca lo había sentido así y de verdad es un momento dentro del año pasado y un momento dentro de mi experiencia como kinesiólogo donde pude vivir muchas cosas que nunca la había vivido. Así que muchas gracias, Nico, por ser parte del momento. Y abrimos con This is the Way y nos vamos con This is the Way.
Bien.
Oye, la camisa, increíble. Boba Fett. Para que no lo confundan, no es Mando, es sí, Boba Fett.
Es Boba Fett esta camisa, no es Mandalorian.
Aquí yo tengo Boba Fett. Ahí está.
Buenísimo.
No sé si se ve ahí.
Sí, no sé.
Está Boba Fett. Gracias, Nico, te pasaste.
Gracias, Marce.